incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Primera vez en mucho. Mira cómo está aquella de alegre. Primera vez en muchos programas de radio de la hora del grito que yo empiezo a las 12 en punto. Ay, señor, qué bueno. Y esto, ¿sabes por qué empecé a las 12 en punto? Porque la invitada mía está aquí hace ya aproximadamente unos 45 minutos o quizás un poquito más. Sumamente a tiempo llegó y hemos tenido tiempo para compartir un ratito, hablar un ratito, que nos hacía falta. Nos vimos la última vez en el Senado en un momento muy especial, que la Asociación de Radiodifusores y las emisoras de radio que estuvimos allí invitadas nos reconocieron. Y aquí, como se lo había dicho y lo había prometido, la senadora Marialis González con nosotros. Saludos y muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, Julia, para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Ahorita hablaste de puntualidad. Yo creo que eso deja mucho que decir de las personas, de los funcionarios electos. Así que yo soy muy organizada y me gusta estar puntual en los sitios.
Bienvenida a Lares y saludo también a todos los que nos escuchan a través de nuestras señales en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, nuestras redes sociales de Facebook, ahí nos ven bien lindas. Déjame decirte que ella ha venido con una blusa que me desde que llegó yo tengo los ojos como dos pesetas, porque si hay una cosa que me gusta a mí es ese rosa, que tiene ese y esos colores así combinados con el rosa son muy refrescantes y muy bonitos. Y además que para este calor está espectacular. Senadora, bienvenida nuevamente.
Gracias, gracias, Julia. Estoy bien contenta de estar bien este día con ustedes.
Bien, ¿sabes qué? No sabía que no había venido a la emisora, que era la primera vez que venía a la emisora.
Eso es así. Todo lo hemos hecho a través de Zoom, desde diferentes lugares, ya sea aquí en Lares o también desde el Capitolio.
Sí, transmisiones y eso, y nunca había venido acá. Así que
muy bonito, muy bonito. Tienes esto precioso.
Bienvenida, bienvenida. Nosotros nos gusta cuidar la estación de radio, no solamente para nosotros tener una calidad de vida en nuestro medio de trabajo. Eso ayuda mucho a la mente, ¿sabes?
Claro.
Y también para que los que vengan acá a la estación de radio se sientan igual, ¿ves? Todo eso funciona. Usted llega a una casa donde está regada y usted se prende. Yo no sé, como que se le mete el demonio. Y de tú llegas y dices, ¿quién tiró esos zapatos ahí? ¿Y ese fregadero? ¡Cierra la nevera! ¡Mira que se está quemando lo que está en la estufa! ¡Y esa cama! ¿No la atendiste? Todo eso lo que te pone aquí a ti que te trepa. Pero cuando tú llegas a tu casa, que tú abres la puerta y todo tiene medianamente orden, porque en un hogar tú no puedes decir que tú tienes las cosas siempre, tú sabes, pero medianamente,
digamos. Y cuando hay niños de 4 y 10 años más, ajá, todavía, dímelo, ajá, a mí, dímelo a mí.
Yo vi un video de un nene que yo no sé cómo fue que lo dejaron hacer eso. Debarató la casa, yo no sé cómo. Todo estaba tirado. Válgate, terrible. Los niños hacen esas cosas. Yo pasé por esas porque yo crié, lo crié yo, ¿ves? Por eso yo le digo a mis hijos, ustedes tengan muchos hijos, pero la abuelita no va a criar, porque ya yo me fajé con ustedes dos. Marialis, qué bueno que haya llegado con tiempo y tuvimos un tiempecito para compartir. Muy bueno porque nos hacía falta. Esta entrevista yo quería tenerla porque es mucho lo que ha acontecido desde que ya tuviste la oportunidad de asumir la responsabilidad como senadora de un distrito que estábamos hablando ahorita, que no solamente era grande, sino que se te va a poner mucho más grande.
Eso es así.
Porque le han agregado más pueblos al distrito, y un distrito senatorial donde hay muchos pueblos que tienen de la montaña muchas necesidades, que la gente se cree que el que vive en la opulencia, el que vive bien, aquí hay mucha gente que tiene la bendición de vivir bien, y qué bueno, y espero que todos podamos vivir en esas condiciones de vida, pero no todos vivimos en esas condiciones de vida, y si vamos a ver en una balanza, son más lo que viven en su medio de vida pobre con necesidad que los que viven que le sobra de todo, ¿ves? Personas que pueden llegar al nivel de cambiarse la ropa interior y no lavarla, sino botarla y ponerse una nueva. Eso es mucho decir, y los hay. Pero es un distrito donde hay mucha necesidad y donde como mujer te tienes que levantar. ¿Cómo tú te levantas, Mariani?
A las 5 de la mañana todos los días. Ay, y me señor. Acuesto a las 12, 12 y media. O sea, estoy durmiendo 5 horas, 4 horas y media.
Eso no es fácil.
No es fácil, pero lo hago con mucha responsabilidad y compromiso.
¿No te dan puñazos en la cabeza? Así
no,
como...
hasta ahora
porque
nada.
Yo cuando tengo ese horario, yo lo tengo de vez en cuando. Esta semana ha sido una semana de ese horario, de levantarme a las 5 de la mañana y porque he tenido que viajar para San Juan y venir a la emisora temprano. Pero ya en las tardes yo siento unos puñazos que me da como que el cerebro me dice, tú tienes que dormir, tienes que descansar, porque levantarte, acostarte a las 10 y pico, 11 de la noche, y levantarte a las 5 de la mañana, el horario de dormir no es suficiente para descansar, ¿ves?
Esa, la hora, a las 10 de la noche aproximadamente llego prácticamente la mayoría de los días a mi casa.
A esa hora.
Ya está todo el mundo, mis hijos, mi esposo, han llegado a la casa, y mi madre es la que me ayuda muchísimo.
Gloria a Dios por
eso. Eso es así, tengo esa gran bendición.
Tu marido dirá, gloria a Dios por esa suegra.
él es militar, así que sí, es sacrificado.
Sí, yo lo he llamado a él para contactarte a ti y me dice, estoy en un campo de entrenamiento fuera de Puerto Rico. qué bien. Mariali, muchas personas me han dicho que tú eres una senadora, pues que estás ausente, que no te han visto en LARE. Que,
¿quién dice eso?
Pues la gente que llama, gente que se encuentra
debe
conmigo.
Debe ser gente sin sentido, debe ser gente que no ve, que no oye, porque yo creo que, Julia, ese ha sido nuestro compromiso. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de ser la senadora del distrito de Ponce y también la vicepresidenta del Senado. Cumplo con mi responsabilidad como senadora, como vicepresidenta, y estoy en cada uno de los municipios a los que represento. Eso ha sido, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que dije al momento de aspirar. Y pues, bendito, las personas que lo dicen, pues lamentablemente les falta madurez política y esos tiempos ya acabaron.
Vamos a hablar, vamos a coger la hora completa, Mariali. Y si llega el alcalde, le damos también el brequecito de que se siente a hablar con nosotros.
Ah, claro.
A los estudios de Radio Grito, tú no has venido, porque acabas de decir que las veces que ha tenido alguna transmisión de la emisora ha sido en remoto, fuera, a través de Zoom o a través de transmisiones, y personalmente no ha tenido la necesidad de venir aquí. Pero yo sigo muchas páginas y veo, en especial la del alcalde de Lares, sigo la del alcalde de San Sebastián, la del de Moca, la de Aguadilla, porque me gusta saber qué están haciendo estos alcaldes por su pueblo y me generan noticias de lo que están haciendo.
Claro.
Y yo sí te he visto en actividades y en reuniones y en inauguraciones de cosas aquí en Lares. Yo sí te he visto.
Claro, el que no quiera tener, ¿verdad?, dos dedos de frente, que no tenga sentido, pues mira, que lo diga, pero realmente esta servidora está tranquila, está satisfecha con lo que ha hecho. Yo soy de las que doy el 300%, atiendo a mi familia en la mañana, arranco a trabajar, le doy la calidad de vida tanto a mi familia y también al distrito. Yo eso lo tengo bien presente. Aquel que quiera politiquear, como le dije, ya esos tiempos pasaron. Hay un pueblo que ha despertado y que va más allá, que trasciende lo que son líneas partidistas para ver realmente las personas que trabajan, las personas que le hablan con sinceridad al pueblo, y esa es esta servidora, Mariali González.
Una cosa importante es que eres la vicepresidenta del Senado. ¿Qué te conlleva de responsabilidades y tiempo para estar en el Senado?
Pues mira, la responsabilidad que lleva la vicepresidenta es toda aquella gestión, uh-huh, aquella actividad donde el presidente no pueda estar presente, pues esta servidora es la persona responsable de,
o sea, te pasan el mallete
al Senado. Eso
te
es así.
Te pasan el mallete y te tienes que sentar en esa silla a presidir esas vistas, lo que sea que se esté dando.
Sí, las vistas, también las sesiones. Ajá. Aparte de ser la vicepresidenta, presido la Comisión de Asuntos Internos, que es aquella comisión que trabaja todas las resoluciones de investigación. La Comisión también de Cumplimiento y Reestructuración, que trabaja con los fondos federales. Y recientemente, en esta pasada sesión, fui nombrada como la presidenta de la Comisión de Recreación y Deporte. Yo tengo un equipo pequeño, pero es excelente. O sea, eso es clave también en lo que es la ejecución de un senador. Y ciertamente, cuando establecerse metas, ¿verdad?, es bien importante, y cumplirlas, llegar hasta el final de los procesos. Y yo en eso realmente soy muy, muy organizada.
Entonces, mi pregunta va dirigida a esas responsabilidades que tienes como vicepresidenta y la responsabilidad que tienes con el distrito. ¿Cómo tú haces para estar en la calle? ¿Tú estás visitando al distrito? ¿Tú eres de las que te quedas en la oficina esperando las llamadas de los alcaldes y de las personas
esperando,
que necesitan?
Esperando.
¿O eres de las que va y a visitar los pueblos?
Yo soy de las personas que creo que se debe estar presente en el distrito. O sea, yo creo en eso fielmente. Cumplo con mi responsabilidad en las sesiones, en las vistas públicas cuando se hacen en el Senado, cuando se hacen en el distrito. Nosotros tenemos muchísimas vistas, tanto públicas como oculares, fuera del distrito, fuera del Capitolio, en el distrito, y allí estamos presentes. Así que tengo un calendario bien estructurado, o sea, yo tengo todo desde que me levanto en la mañana bien estructurado con alarmas, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, una vez ya llevo a mis hijos a la escuela, a las 7 y 10 de la mañana estoy dejándolos, me voy. Si tengo que estar temprano y que estuve desde las 7 de la mañana, pues entonces se encarga o mis padres o mi esposo. Y ahí comienza una agenda estructurada, así que tengo tiempo, visito a la gente, los que me piden cita, se coordinan. Uh-huh. Tengo una agenda muy, muy, muy estructurada y cumplo con
muy bien,
todo.
Muy bien. Y pues, por ser mujer, pues tienes todas tus responsabilidades, pero también le estás dedicando un tiempo, como me acabas de decir, antes de empezar el programa, de eso también estábamos hablando, de visitar los diferentes pueblos. ¿Qué pueblo del distrito que tú representas tú entiendes que está necesita más ayuda, que tú estés más presente?
Mira, nosotros trabajamos, ya sea, ¿verdad?, cuando me encuentro en San Juan o cuando voy de camino. O sea, el camino, la gente me dice, ¿cómo tú lo haces viajar de un lado a otro? Pues mira, el camino es bien, bien beneficioso para nosotros estar haciendo también las llamadas. Ajá. Ese contacto, nosotros somos facilitadores de nuestros alcaldes, y algo bien importante es que son los 13 municipios a los que nosotros estamos haciendo gestiones con, ¿verdad?, para los municipios. Nosotros tuvimos un compromiso de trabajar para todos, porque en todos los municipios hay necesidad, en todos los municipios. Así que, ejemplo, aquí en Lares, si Fabián me dice, tengo un problema hasta con las tablillas para el equipo que llegó, pues ahí está Mariali González trabajando esa situación. De la misma manera, si hay un grupo, en este caso estábamos reunidos con el tercer sector, hay unas necesidades, pues se van tomando notas y se van ejecutando. Si hay un problema de falta de acceso a energía eléctrica, como ha pasado aquí también aquí en Lares, pues entonces ahí hacemos las gestiones y ofrecemos y damos el donativo para que entonces estas personas puedan tener acceso a ese servicio esencial. Así estamos trabajando todo el tiempo. Yo creo que las atenciones y el cariño es para todos por igual, para todos por igual. Los alcaldes tienen en mí, o sea, no, yo no tengo intermediarios, una facilitadora. Yo digo, yo no soy cafetera, yo no necesito Ajá. filtro de nada. Ajá. Aquí la gente tiene acceso a esta servidora, que soy también una ciudadana más, ¿verdad? Una ciudadana que decide dar ese paso al frente a la vida política, pero yo en el servicio he estado siempre. Yo soy doctora en psicología, así que servía a los niños y familias necesitadas a través del programa Head Start. O sea que he estado en constante exposición con la gente y precisamente trabajando con las necesidades particulares de cada uno.
Muy bien. Actualmente, en el pueblo de Lares, hay muchas necesidades que yo creo que la conoce, pero mi pregunta iba dirigida, ¿a qué boye tienes tú para bregar con todo el distrito?
Mira, nosotros solamente nos llega una aportación de aproximadamente $40,000 mensuales para los 13 municipios.
Esa que no da ni 10 para cada uno.
Esa es la aportación que nos llega, pero ya llevamos unos meses. Ajá. Ya llevamos unos meses, así que estamos siempre mirando necesidades y de manera prácticamente equitativa se puede decir, ¿verdad? Estamos dando servicio. En este caso, tenemos esa, ¿verdad? Tenemos ese desglose en nuestra oficina, yo lo tengo claro, yo le digo a mi secretaria, cada vez que hagamos una carta, usted vaya a esa tabla y ponga, y ahí entonces vamos viendo también la cantidad de dinero más o menos que se le va asignando a los municipios. Hasta ahora se han recibido aproximadamente como $900,000, así que más o menos esa es la cantidad que hemos recibido hasta el momento.
¿Y qué cantidad asignada al pueblo de Lares usted recuerda que se haya dado? Si me la trae ahí.
Mira, tenemos ya, nosotros tuvimos asignaciones para, ya yo creo que aproximadamente ronda ya en los $100,000. Ya dimos para obras y mejoras permanentes, que es asfalto, que lo tira el mismo municipio y maximiza, ¿verdad? Eso es algo que claro. Fabián aquí hace muy bien, maximizando los recursos. También hemos hecho, como le dije, una aportación para trabajar un tramo del barrio Piletas, que está sin luz, sin energía eléctrica, y se van a beneficiar alrededor de 4 familias. Y obviamente si se sigue extendiendo, pues se pueden ir conectando, pero pues esas personas no tenían acceso a lo que es los postes, para los postes de cemento, para la cablería, ya que Luma les cobra bastante caro. Ajá. Pues también hay compañías privadas que están haciendo ese trabajo, así que el municipio
le hace la asignación y el municipio contrata a esas compañías.
Exactamente. De la misma manera se hizo aquí la oficina de manejo de emergencia. Ajá. Es bien activa. Yo creo que ese director Macho es súper activo. Sí. Y Fabián muy asertivo en hacer ese acercamiento para que hiciéramos una donación de $15,000 para equipo de manejo de emergencia. Ajá. Para cortar árbol y todo eso. Se hizo la aportación.
De hecho, he visto esos equipos nuevos.
Sí,
me di cuenta porque vi
ellos también traen, sí, ellos traen equipo también de las subastas, así que ese proceso lo aprendieron a hacer muy bien aquí.
Están, de verdad que
Fabián está en todas.
Está aprovechando esa gran oportunidad.
Claro.
De hecho, me parece que ayer llegaron unos equipos nuevos a Lares. Que no puedo mencionar los nombres de los equipos porque no sé mencionarlo, pero son equipos para trabajar, ¿ves? Bien grandes que fueron a buscar aduana, me entiendo.
También está el equipo de baloncesto que se nos hizo una petición y se sometió entonces una buena aportación, así que todo, y pues obviamente hay ciudadanos que se acercan, esas aportaciones se hacen a nivel individual, pero yo las canalizo a través de los municipios.
Muy bien.
Yo canalizo todo a través de los municipios, me gusta trabajar con los municipios, el gobierno más cercano a la gente, yo lo tengo muy claro.
Y supervisa que esos chamitos que usted haya asignado para X situación se estén usando para eso.
Sí, mira, eso es ese dinero que nos llega a través de una agencia, nosotros hacemos la carta como estilo recomendación y son ellos los encargados de fiscalizar. Ajá. Pero siempre viene con nombre y apellido, así que no hay problema en eso, no hay problema en eso.
Muy bien, y yo estuve aquí entrevistando al alcalde de Utuado, y usted escuchó esa entrevista.
Escuché esa entrevista.
¿Y qué usted opina de lo que el alcalde de Utuado dijo?
Pues que hay gente que es inmadura políticamente y lo que le gusta es mentir. Lo que le gusta es mentir, pero mira, el pueblo de Utuado nos...
¿Y usted viene a desmentir al alcalde de Utuado?
Pues mira,
el mismo programa donde él estuvo expresando.
Mira, Julia, ese día, cuando estábamos escuchándolo, yo decía, vamos a mandarle a Julia el post del alcalde. Diciendo de los $80,000 para un camino, ¿verdad? Que es un camino de una gente que realmente lo necesita. De la misma manera, se han hecho muchísimas aportaciones para el deporte. Estamos contemplando también otros caminos. Y pues hay gente que esos estilos viejos que yo repudio, como millennial que soy, cuando uno dice uno necesita generaciones nuevas, hay gente, o sea, yo creo en el balance de la experiencia, pero no creo en la gente embustera. Porque eso lo que le quita es confianza a la vida política. Así que nosotros, por eso yo digo, no podemos caer en indefensión, gente. Yo no voy a bajar la guardia. Eso a mí no me va a amedrentar. Que estén diciendo mentiras cuando no lo son. Pero a mí mi padre, el alcalde de Jayuya, me enseñó que la verdad es una, Julia, y la evidencia está ahí. Así que venir a hablar por hablar, sin fundamento, sin razón, pues,
para
bendito, pobrecito
no,
de él.
Para aquellas personas que no escucharon ese programa, de esos $80,000 que usted mencionó, explíquenos.
No son $80,000 que se le asignan para un camino, pero también en el municipio de Utuado se ha asignado dinero para personas, ¿verdad?, para ayuda individual. Hay gente todavía con techos azules en Utuado.
Sí, ya lo creo.
Pero
de hecho, fue uno de los municipios que más sufrió para María.
Y techos azules y los techos rotos. Los techos azules rotos. Yo he tenido que ir a buscar, uh-huh, a ver quién me dona un toldo gigante para... Esta servidora.
Usted que no es el alcalde.
Esta servidora que no.
Que se supone porque eso es...
Yo no sé si él quiere que yo corra para la alcaldía de Utuado, en realidad. Él le ha dado de momento algo conmigo. Yo digo, mira, a mí la gente de Utuado me conoce bien. Ajá. A mí la gente de Utuado me conoce bien. Yo voy a aspirar al distrito de Ponce, pero de momento yo veo eso y yo digo, pero Dios mío, ¿será que yo tengo que ser la alcaldesa de Utuado? O que él pretende que el poco dinero que le llega a la senadora se le dé todo al municipio de Utuado. Pues no, que me deje saber y estamos a la disposición. Yo estoy a la disposición de mi país. Y de Utuado más. Yo nací en Utuado.
Oh.
Yo nací en Utuado, así que...
Nací en Utuado. Claro. Eso no lo sabía.
Claro. Jayuya y Utuado son, mira, sí, como alma gemela. Sí. La gente de Utuado quiere muchísimo.
De un pájaro las dos alas.
Eso es así. Así que yo no tengo problema en eso.
Y el alcalde... ¿Le ha estado tirando a usted en alguna otra ocasión?
Pues mira, han habido ocasiones donde hay, ¿verdad?, periodistas que lo han puesto en evidencia y él, pues a lo mejor para quedar bien, pues ha dicho que las conversaciones que hemos tenido para él en ese momento de la entrevista no se han dado. O sea, un ejemplo lo es el Parque Ceremonial Caguana, donde, uh-huh, vamos a decirle correctamente, el centro ceremonial.
Que usted supuestamente quedó en un acuerdo con él. Digo supuestamente porque
supuestamente,
yo no estaba ahí.
Supuestamente estaba no, ahí, Julia. Tú no estabas ahí, pero yo estaba ahí.
Ajá, de que se lo iba a pasar a él.
Yo estaba ahí y mi equipo de trabajo. Explícame estaba eso. Ahí. Obviamente yo creo mucho en los municipios. Sabemos que las condiciones de, ¿verdad?, de nuestro patrimonio están en decadencia, digo.
Ay,
yo, están, sí, abandonados.
Ay,
y
sí,
realmente cuando él
cuando
me hace...
Cuando dijiste eso, vi la cara del indio ese que está ahí en Quebradilla.
Ay, sí, sí.
Que me da una pena que yo lo veo, que de verdad lo veo descuidado.
Pues mira, nosotros, él me hace esa petición y yo, fiel creyente de lo que son los municipios, el gobierno más cercano a la gente, le dije, yo no tengo problema. Y obviamente la intención legislativa era precisamente conservar nuestro patrimonio. Pero al momento de comenzar, a mí nadie se acercó para oponerse al proyecto. Nadie. Uh-huh. Obviamente fueron, al parecer, ¿verdad? Después yo tuve oportunidad de reunirme con varios grupos, fueron a donde otras personas, pero yo soy la autora del proyecto.
O sea, el proyecto es pasarle el...
El proyecto era, porque se retiró.
Ah.
Ese proyecto se retiró. Okay. ¿Sabes por qué se retiró? Por la inconsistencia de los planteamientos del alcalde. Cuando una periodista lo enfrenta, él dice que no fue y vuelve y lo repite contigo, que no había pedido eso. Mira, Julia, eso es mentira. Basta de mentira. Basta de mentira. Yo creo que es una falta de respeto que se le esté mintiendo al pueblo por él quedar bien. Eso no se hace. Porque si él lo va a hacer solo, si él lo plantea solo, pues él se inventa la historia que le dé la gana. Pero aquí había otra parte y esa parte era yo. Uh-huh. Y yo no voy a mentirle al pueblo. Uh-huh. Pues cuando entonces se me acerca a la comunidad indígena, hablarme de verdad de la importancia y por qué ellos creían que debía abrirse a una vista pública. Yo les dije, vamos a abrirlo a vista pública. Y precisamente después de esa entrevista, yo dije, mira, no vamos a abrir a ninguna vista pública. Nosotros vamos, o sea, esta servidora va a retirar el proyecto porque a la hora de la verdad, él también abandonó el proyecto. Y obviamente aquí la intención en todo momento legislativa
era pasárselo al municipio.
Era conservar nuestro patrimonio para que no estuviera abandonado.
Okay.
Pero eso ha abierto las puertas, estoy en contacto.
Ahora me va a decir qué está pasando con eso.
No, ya eso se retiró. Y ahora estamos trabajando con la comunidad indígena. Una comunidad grande en el centro de la isla, invisibilizada por muchos. Y ante la sensibilidad de este asunto, pues nosotros estamos viendo la manera en que ellos se puedan integrar en lo que es la toma de decisiones, en lo que es también aportar al conocimiento, ¿verdad? En este caso.
¿Eso es una corporación sin fines de lucro?
No, las comunidades indígenas, hay más de 30 organizaciones en todo Puerto Rico, y ellos, pues obviamente tienen unas creencias, una cultura, ¿verdad?, un poco diferente a la nuestra, pero hay mucha gente de aquí, de la montaña. O sea, casi todo el mundo es Ayuya, Utuado, Lares, Adjuntas.
¿Y quién no tiene raíces indígenas?
Claro, claro. No, obviamente nosotros somos esa mezcla, ¿verdad?, de africano, de español y de taíno. Uh-huh. Y ellos quieren precisamente preservar. Ellos me dijeron, senadora, lo que pasa es que consideramos que no es la mejor manera, porque ellos... me indicaron, ¿verdad? Y eso no me consta a mí, porque no estuve, eso no me lo verbalizó a mí el alcalde de Utuado, que lo que quería era explotar turísticamente esa área. Entonces ellos se asustaron. Y la cuestión de explotar, pues, ¿verdad?, los asustó. Yo le dije, en ningún momento, ¿verdad?, fue la intención legislativa. Pero ya había pasado, así que estamos en conversaciones. Esta semana estuve reunido con ellos y es una oportunidad de mucho crecimiento, y están dispuestos a seguir enseñándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que es
esos valores, la cultura culturales, taína. Sí, sí, que son importantísimos. Entonces, de todos modos, la información muy buena para todo el pueblo de Utuado y todo el centro de la isla que nos escucha. Allá en Utuado entramos como una pedra, así que nos están escuchando mucha gente de Utuado.
Saludo a toda mi gente de Utuado.
Han escuchado que la senadora le ha dicho en poca palabra embustero al alcalde de Utuado aquí en los estudios, porque ella dice... Como me dice doña Julia, usted no estaba en esa reunión, la que estaba era yo.
Claro.
Y yo puedo testificar que esto no es verdad.
Eso es así.
Y todo el que nos está escuchando sabe que hay esperanza para ese lugar, que eso no se va a descuidar de ninguna manera y que no se van a perder esas raíces. Yo fui con mis niños a ese sitio. Y yo creo que muy pocos puertorriqueños nos han dado una vueltecita para ver aquello.
Yo he ido muchas veces al centro ceremonial, y realmente es un lugar espectacular, es un lugar lleno, ¿verdad?, de mucha paz, de mucha paz. Ellos también lo consideran como un centro, en este caso, espiritual. Uh-huh. Tú sabes, obviamente estamos en contacto con la naturaleza, pueden, claro, hacer ese grounding tan importante, que no, exacto, solamente llegar a la casa y que esté ordenada,
no,
también ese contacto con la naturaleza.
Eso es
sumamente importante, estar en el aquí, presente en el aquí, en el ahora. Bueno,
sí,
de eso podemos hacer una sesión completa.
¿Verdad? Sí. De verdad que sí. Mira quién llegó aquí.
Ay, mi alcalde.
Ya llegó el alcalde Fabián Arroyo, pero que yo sabía que él iba a llegar, porque la verdad que yo no sé, este hombre, oiga, senadora, prepárame el spot al alcalde. Se levanta por la mañana, cuela el café, le lleva el café a Claudia a la cama y le dice, mami, levántate que ya es hora de irte a trabajar, yo me encargo del desayuno de los nenes.
Acumulando
peso. Ay, lo tiró al medio ayer.
Claro, claro, si llega después a las 12 de la noche, tiene que hacer eso por lo menos para, ajá, ir conectando.
Ajá, llegó y cuando Claudia estuvo aquí ayer, yo me asombré cuando yo le dije a ella, no, porque usted es una mujer de mucho trabajo, levantarse a preparar a los muchachos, vestirlo, hacerle desayuno, yo... ¿Hacer qué? No, mi amor, a mí me llevan el café a la cama y me dicen, ve, báñate y vete, que yo me encargo del resto.
Eso es así.
Bienvenido, alcalde.
Bienvenido. Gracias, doña Julia, gracias, Mara, bienvenida a a la Ciudad del Grito, esta es tu casa, siempre nuestra senadora presente con nosotros. Como dijo Mare, como dice doña Julia, somos una familia de valores, me consta, igual que Mara y Georgie.
Él me dice Mara.
Sí, sí.
Es de cariño.
La senadora tiene una hermosa familia, Juan Carlos, mi amigo, y sus hijos, sus padres, sus hermanos, son una familia bonita, se parece mucho a nuestra familia. Somos de Jayuya, Lares, de verdad que
somos de la montaña.
Somos familia de valores, así que Mara se identifica a la senadora con nosotros, igual que Ramoncito, igual que Jorge. Somos una familia. Y los cuatro, los dos senadores, la senadora y el senador, el representante y Fabián, el alcalde, siempre estamos juntos, siempre cooperamos juntos, trabajamos juntos, dialogamos, llegamos a consenso. A veces yo no puedo llegar, Mara llega, o así, igual los compañeros en fondo. Mira, sabemos que no son las mejores oportunidades económicas del mundo, ¿no? Momentos difíciles, Mara dice, pues yo coopero con fulano y Jamón o yo, otro, ¿sabes? Tratamos de trabajar en equipo y ese ha sido el éxito nosotros.
De hecho, cuando ella llegó, tuvimos un tiempo para conversar. Y una de las cositas, porque pareciera que una hora es mucho, ¿no? Porque, y eso que yo no he hecho pausa. Tú me dices cuando haga una pausita, hazme seña. Eso es lo que traen los chavitos, la pausa. Pero es que son tantas las cosas que yo quiero hablar con ella. Y entonces yo le estaba preguntando, que como ella es senadora del distrito, que también es Ramoncito, ¿cuál es la relación que ellos tienen para trabajar en acorde con el distrito?
Y te dije, Julia, que es excelente. Yo conozco a Ramón. Yo fui empleada de Ramón hace 20 años atrás, así que 20 años después nos volvemos a ver como
y tenía pelo.
Como colega. No, ya estaba así.
Perdóname, Ramoncito.
Jamón está igualito. Jamón, tú no cambias, Ramón.
Ramoncito, te maté.
No, yo me uní. Yo conozco a Ramón, a Ana, a los nenes desde hace muchos años atrás. Y hemos tenido siempre una buena química, la relación con la familia, el interés también por servir al distrito. Y como te dije, fuera de, ¿verdad?, de cámara, trabajamos en coordinación, estamos llamando, mira, necesitamos esto, el alcalde de Ponce necesita esto, el alcalde de Jayuya, Fabián, cuando estuvimos reunidos con el tercer sector, ¿verdad?, cómo nosotros nos vamos a unir para ciertos proyectos. Y eso es bien importante. Eso es bien importante porque obviamente el trabajo en equipo fortalece los pueblos, ¿verdad? Fortalece el distrito y es beneficioso. Cierto. Para todo el país.
Para aquellas personas que quieren saber de alguna manera cómo usted ha estado ligada a uno de los problemas más medulares que tomó el alcalde de Lares en sus lomos, que, señores, es un issue. Que es el cementerio.
Eso es así.
El caso del cementerio es algo que obviar eso es obviar algo sumamente importante, porque es algo que es prácticamente único en la isla, de saber que tenemos cadáveres prácticamente expuestos, que tenemos tumbas que no podemos visitar, que aquello fue una catástrofe no por el gusto de nadie, sino porque la naturaleza lastimó al cementerio. ¿En algún momento usted ha tenido pues algo que ver en esta situación y al llegar lo que va a estar culminándose, que ya está culminado, pero que faltan unos detallitos, el alcalde lo va a decir, para que todo el pueblo tenga la oportunidad de tener un cementerio transicional como el que se va a inaugurar próximamente?
Mira, antes de ser alcalde y Mara ganar, discutíamos temas como este, que tan importante los lareños, porque la idea era sociológicamente identificar, Mara es psicóloga, identificar la necesidad, y la necesidad mayor del cementerio. Ahí sale la idea, que fue una idea de trabajo, donde vamos a pedir al gobernador, primero, que declare un estado de emergencia, y después lo de que nos diera el dinero para el transicional. Fue una idea que salió en conjunto de nosotros, de Mara, de Jamón, de Jorge, el equipo de trabajo, y después las reuniones que a veces yo no podía asistir, o Mara me asistía, o peores, a veces yo no tenía cómo llegar a ciertas situaciones, como era quizás cierto a Fortaleza, una reunión, Mara la coordinó con Jamón, siempre estuvimos presentes.
Sí. Julia, el cementerio para los lareños era la prioridad número uno.
Te lo digo porque
ciertamente,
ver las lágrimas
de las personas, porque allí estaba la tumba de su mamá, de su papá, yo lo digo y se me eriza la piel, sí, y no poder llegar porque estaba en una, o porque todavía está en una zona de peligro.
Sí.
cómo, o sea, cómo tú vas a trabajar con otra cosa cuando eso es primero. Esa sensibilidad está ahí presente, está en la administración de Fabián. Eso fue lo primero. Él dijo, esta es mi prioridad. Así que en esa coordinación con las agencias de gobierno, en esa participación que también tuvimos, pues fuimos todos un equipo.
Esto para mí es significativo porque en tantos años, en lo que estuvimos hablando de que del cementerio, estamos hablando de 2017, fue María. 2017 y pasaron los años y a nadie se le ocurrió hacer un cementerio transicional. Lo que yo he visto en fotografía y me quiero y a veces quiero meterme, pero no he querido, pues, porque todavía allí no se supone que nadie vaya.
Y declarar un estado de emergencia, que eso era primordial.
Nadie lo había hecho.
Sí, nadie lo había hecho.
Y que aquello sumamente importante, y de momento que surge esa idea, y déjame decir, alcalde, yo no sé, porque yo de esto no sé, pero como yo hablo tanto, y a veces uno hablando aprende, en un momento dado, si no se consiguen los terrenos para hacer un cementerio, para poder enterrar en tierra a las personas, pues que se pueda conseguir un lugar donde mitad en nichos como el que el cementerio transicional, la otra mitad en lo que se pueda, porque es que es difícil encontrar ahora mismo un terreno apto en la montaña, que la montaña tiene agua por todas partes, donde menos tú te imaginas le estaba pasando un río por debajo a un lugar, ¿verdad? Que aparente muy bonito, pero cuando se hacen los estudios de suelo, pues no da. Porque déjeme decirle, la fotografía de lo que se va a inaugurar dentro de poco, es una belleza lo que ha quedado eso allí. Alcalde, lo felicito.
Un alcalde me llamó y me dice, ese hotel que usted está haciendo en Lares.
Ay, yo no quiero estar ahí por nada de la vida.
Es que una obra hermosa, de la vista que tiene, se ve todo el pueblo de Lares, la capilla que está por terminarse, el estacionamiento, el área de los nichos, el área de las cajitas donde van a estar los osarios, de verdad que es un lugar amplio.
Y como espiritual, ahí se capilla, ve una paz.
Sí. Mira, la capilla fue algo que no existía en el proyecto, y nosotros sabemos que el equipo de Lares, incluyendo a Mara, Jorge, Jamón, siempre nos identificado por estar presente con las bases de fe, por lo tanto era importante un lugar donde despedir ese duelo que no existía. Sí, pedimos, señor, una enmienda, insistimos en la enmienda y logramos
con butacas y todo para uno la persona sentarse cuando se esté despidiendo.
Hasta ahora el duelo. Está el techo, va a tener una pared donde vamos a poder depositar las flores para las personas cuando se despida el duelo. Hasta ahora está ese...
Eso yo lo felicito. La idea está espectacular.
El problema del cementerio es Luma. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharme en Noti1 donde me entrevistan al alcalde, porque el cementerio no está por Luma. Luma todavía no ha dado la certificación para el endoso, para poner el contratista, poner los dos postes, el transformador. Lamentablemente Luma otra vez...
Eso lo tenemos en varios pueblos del distrito, tenemos ese problema, que tenemos proyectos que están a punto de empezar y Luma no le ha dado el endoso.
Y ahora mismo, senadora, usted no tiene allí alguien en Luma a la que usted le llame y le hable.
Bueno, nosotros tenemos los números de teléfono, llamamos y hacemos la gestión. Lo que pasa es que de la gestión a la acción es lo que nosotros queremos, acción, porque ya eso está debidamente informado por todas las partes, así que necesitamos que Luma, si está viendo este programa, que probablemente hay gente de Luma que está escuchando, ¿no? O a través de los medios, pues que por favor, necesitamos el lugar, la gente de Lares añora un espacio.
No, es que ya no tenemos más espacio para enterrar gente.
Lamentablemente, hoy mismo una persona llorando porque tiene que llevarse de la persona a otro pueblo.
Increíble.
Y si ya hoy era para que el gobernador inaugurara. Hoy. Sí. Y el equipo del gobernador tiene conocimiento y ellos han hecho gestiones, pero lamentablemente no sé qué pasa, que Luma no responde. El gobernador lo puso a probatoria. Yo entiendo que lamentablemente mi pensar, con mucho respeto lo digo, para mí que Luma está retando al gobernador.
Ok. Y si el gobernador o su staff, alguien nos está escuchando, vamos a pedir al gobernador de Puerto Rico que se crezca en esto y que él mismo haga esa gestión, para que en esta misma semana llamen al honorable alcalde de Lares y resuelvan este problema y que saque tiempo para venir a la inauguración. Esto es algo muy importante. Este cementerio transicional es medular. Déjeme decirle que esto ha trascendido Lares. Esto ha trascendido Lares. ¿Por qué? Porque en ese cementerio hay gente enterrada ahí de cientos y cientos de lareños que viven fuera de la isla y que también están pendientes de eso. Y que se está hablando de la sensibilidad de un pueblo, que con esto tú no juegas.
Claro, y todos queremos que nuestros seres amados tengan un lugar digno donde ir a morar, sí, ¿sabes? A descansar. Sí, sí. Eso es algo
bien. Sí, hay personas que no creen en cremaciones. Hay personas que quieren enterrar o llevar a un nicho a sus seres queridos. Y eso es importantísimo.
Y los que crean en cremaciones van a tener también en este espacio un lugar para los osarios. Así
sí,
que está todo debidamente pensado. El alcalde pensó en todo.
Sí, y hay espacio para 400 osarios más. Hay espacio para 450 nichos adicionales que se planificó, se organizó, okay. Que en caso que tengamos expandirlo, tenemos los recursos y hemos dialogado con Mara y Ramón y Jorge para unos fondos, si es necesario, unos fondos adicionales para expandirlo, pero está todo, está contemplado. Sabemos que tenemos espacio para comenzar las exhumaciones, que es lo más importante de las personas afectadas, ¿no? Hoy mismo esa persona llorando, y lo voy a decir con respeto a la compañera, yo sé que ella me debe estar escuchando, yo le dije que venía para acá y que iba a tocar este tema. Su esposo falleció a pies de ahí, a metros del cementerio.
Y lo tienen que llevar a otro lugar, a otro pueblo a enterrarlo.
No, su esposo falleció hace 6 años.
6 años.
Y está en los que se está yendo para la quebrada. Y yo le prometí a ella, le di instrucciones que comenzara el proceso de exhumación, porque el primero va a ser el de la compañera para moverlo. Ella no quería moverlo a ese lugar porque encuentra 6 años después, aún se encuentra afectada de su situación. Yo dije
que ese va a ser el primero que va a inaugurar el cementerio transicional.
Le dije que junto a su iglesia, el grupo de apoyo, ya está buscando apoyo, y vamos a ir para que ella diera el paso, porque todavía ella mentalmente no se encuentra preparada para ir a cerca, pasar por esa carretera, y dialogamos, llegamos a un acuerdo bien bonito, ella se fue muy contenta de que vamos a hacer ese proceso para ella.
Senadora, una de las cosas, yo no sé si usted lo sabe, y son que yo no sé si en otros pueblos se celebra, pero para mí, yo nunca había pensado que esto sucedería en un cementerio, pero aquí en el cementerio de Lares le llevan serenata a los muertos.
A los padres y
sí,
a las madres.
Es la manera, ¿verdad? Sí. De las personas a nivel espiritual. Sí. ¿Verdad? Eso es una gestalt.
Van y les cantan aquello.
Claro, van y se sientan y dialogan y hablan. Sí. ¿Sabes? Por lo menos se desahogan. Es parte de esto, un proceso de sanación.
Sucede increíblemente, y aquí en Lares se ha estado celebrando por años y por años y por años y por años, que es algo extraordinario.
El Día de las Madres, el Día de los Padres.
El organizador falleció en estos días, que es Pitín Segarra, lamentamos mucho, le dimos nota de duelo. Él fue el organizador con su hermano Tico de esta actividad. Bastaba con Chino, hermano Cheli, los zapatos de mi viejo, cuando comenzaban a cantar y a poner, wow, eso era sorprendente, entre otras canciones, pero los zapatos de mi viejo es la que a todo el mundo hacía temblar y llorar.
Sí, sí, sí. De verdad que yo siempre he estado ligada a todo esto, porque es cuando yo me caso, que vengo a Puerto Rico con mi esposo, la primera familia, mira cómo es la vida, es mocano, y trabajaba en la emisora Guava como gerente, pero la primera familia que me abrió los brazos, que me recibió en su casa, que me recibió como si fuera yo hija de esa familia, fue la familia López, Johnny López y Grace, su esposa, sus hijos. Yo vi a Juancho López, un muchachito, y yo venía al área, a esta casa, y recuerdo cuando ella preparaba comida, y que ella sabía que a mí me gusta mucho el bacalao, y preparaba bacalao a la vizcaína con muchas papitas. Ella hacía el bacalao a la vizcaína más rico que yo me he comido en mi vida.
No nos castigas a esta hora, Julia. No nos castigues.
Sabroso. Y esta familia lareña abrió los brazos, y de hecho mi primer hijo, que nos está viendo allí en Tennessee, saludo para ti, Rafaelín, Cuando yo estaba embarazada, dimos un viaje a España y iba Johnny López y Grace, y allí mismo en España mi esposo, sin decirme nada a mí, le pidió la mano a Johnny y le dijo: Johnny, dame la mano porque yo quiero que tú seas el padrino de mi hijo, para que nuestra amistad quede así en familia. Y de ahí surgió la sorpresa de esta estación de radio. Dios tenía un propósito de traernos aquí a Lares y sembrarnos aquí en Lares. Y entonces me une eso de que son personas que han bregado con el sentimiento, con el dolor de las personas, y por eso esto del cementerio yo también lo abracé, porque entiendo esta situación. Senadora, no nos quedan demasiados minutos y quiero aprovechar todos estos minutos que nos quedan. Hablábamos de que usted es una mujer que está en la calle.
Eso es así.
Visitando a los alcaldes, escuchando a los alcaldes. Este es un tiempo en el que pareciera que no estamos en política, pero Puerto Rico le encanta la política. ¿Tú sabes lo que es? Yo he recibido llamadas de personas que me dicen: entrevístame porque yo tengo aspiración a ser alcalde. Los otros días he recibido llamadas de un joven que quiere ser alcalde de Ciales por el Partido Nuevo Progresista. Y ya me está haciendo llamada. Y digo, pero falta mucho para eso. ¿Por qué? Porque Puerto Rico vive en política después de las elecciones.
Es bueno que vivan en política. Lo malo es la gente que vive en la politiquería. Eso es lo que mata a este país. Pero a esa gente hay que irla sacando poco a poco.
¿Usted tiene aspiraciones de reelegirse 4 años más?
Pues tengo aspiraciones de estar nuevamente en el Senado de Puerto Rico. Consideramos que hemos hecho, ¿verdad?, una labor ardua, una labor importante para el distrito, así que vamos a estar.
Y esa experiencia suya allí, porque disposición. Usted viene de una familia donde su papá fue alcalde.
Mi papá es alcalde.
Es alcalde.
Sí. Es alcalde de Jayuya.
Ok, todavía. Yo pensaba que ya no era alcalde.
Es alcalde de Jayuya. ¿20 qué? ¿Vale? 27 años.
27 años. O sea que usted nació en la alcaldía prácticamente.
Bueno, en grado 10, papi se hizo alcalde, pero nosotros, ¿verdad? Papi estuvo desde, obviamente, involucrado en la política todo el tiempo. Aspiró en el 92, a 4 meses de las elecciones. No prevaleció con ese compromiso de poder quedarse y trabajando para el Partido Popular. Y ahí, pues, obviamente, a la vez que le dieron la oportunidad, la gente ha visto que ha sido un alcalde que trasciende líneas partidistas, que es un alcalde visionario. En realidad, yo siento mucho orgullo cuando hablo de él, porque es una persona sumamente visionaria. Es mi mejor consejero, Julia. Uno siempre tiene que tener a una persona, ¿verdad?, que te diga: vas bien, vas esto, vamos a reforzar aquí. Y papi es esa persona. Uh-huh. Yo creo que me da un apoyo emocional, pero también un apoyo en lo que es el trabajo de la vida pública, increíble.
Uh-huh. Yo pienso, no sé, de momento me viene a la mente así, que muchas personas de masculino, ver a Mariali presidiendo el Senado como mujer, pues le da cosquilla, tú sabes que...
Yo no sé si les da cosquilla o no,
pero mira esta ahí donde está sentada.
Pero a mí, mis padres, o sea, nosotros venimos de una familia, ¿verdad?, de valores cristianos, y me dieron todas las herramientas necesarias para yo poderme enfrentar al mundo. Así que yo me siento muy tranquila, muy cómoda con lo que hago. Obviamente, ¿verdad?, esto es una adrenalina de todos los días. Y pues el que le dé cosquilla, pues no sé, que se rasque, porque ¿qué vamos a hacer?
A todo el que le pique, que se rasque.
¿Qué vamos a hacer?
Mara tiene carácter. Ajá. Mara tiene mucho carácter y se identifica por su liderato dentro del Senado, muy bien escogida por el presidente del Senado como vicepresidenta. Hay mujeres tremendas, compañera senadora, excelente, de verdad, ver la junta, se ve el trabajo, tanto del proyecto con mí como la del proyecto Dignidad, que siempre se pasa con Mara.
Rodríguez Bebe.
Muy buena senadora.
Tenemos excelente comunicación.
Pero ver a Mara con su liderato, con sus tomas de decisiones, la hace no tan solo senadora, sino una líder de futuro dentro del Partido Popular para otras posiciones dentro del partido. Yo he dicho que será excelente herramienta del partido y de nosotros, lareños, para de todo Puerto Rico. Tiene características.
Mire, y a veces me toca presidir con Ramón de portavoz. ¿Sí? También.
Se porta bien.
Sí, le fue, obviamente. Pues Ramón,
experiencia.
Ramón es un veterano en eso. Ramón es un veterano en eso. Así que nos ha tocado también desde el hemiciclo trabajar en equipo. Estamos acostumbrados, y todo el mundo en el Senado lo sabe, que a veces dicen, mira, que si los senadores de distrito tienen, pues mira, en este caso, nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos diferencia. Y obviamente, si tenemos algún planteamiento, lo llevamos, ¿verdad?, a diálogo, en este caso con todo, ¿verdad?, con todos los compañeros del caucus, y trabajamos bien, trabajamos muy bien.
Una de las cosas importantes de un servidor público es esto, tener sus oídos en tierra, escuchar al pueblo, y yo entiendo que no es un billete de 100 para gustarle a todo el mundo.
Ah, claro.
Ni le va a resolver los problemas a todo el mundo, porque nosotros tenemos todos muchos problemas y muchas necesidades.
Bueno, Julia, tengo que decirte que las situaciones que llegan a mi oficina han sido atendidas. Todas. Obviamente hay asuntos que están más allá de nuestras manos, los que no se puedan resolver por X o Y razón, ¿verdad? Por asuntos ya sean legales u otra, ¿verdad? O de otra índole, casi siempre por asuntos legales, pues ahí yo no puedo meter las manos porque mi ética está sobre todas las cosas.
Usted me acaba de decir que aspira 4 años más. El alcalde de Lares, en sus expresiones, me ha hecho ver algo más allá de 4 años.
Es que
en algún momento, ¿a usted le gustaría ser gobernadora de Puerto Rico?
Ay, Dios mío, mira, señor, si yo tan solo tengo 40 años, o sea que estamos comenzando en este mundo de lo que es la política ya a nivel de funcionaria electa. He estado en la política desde hace mucho tiempo.
Yo le hago esa pregunta porque el Partido Popular Democrático actualmente todavía no se ha definido con un aspirante a la gobernación que pueda arrastrar gente, y la gente está pidiendo carne fresca, gente nueva, gente millennial, como ella acaba de decir hace unos minutitos atrás, de mentalidad abierta, con visión de futuro, y no quedarse en que somos el partido del gallo colorado y vamos a seguir con la pava en la mano, cuando Puerto Rico está a otro nivel, al nivel donde los jóvenes que están ahora mismo subiendo, que son los que en un momento dado quizás le dará el voto a usted como gobernadora, podrían exactamente decidir el destino de Puerto Rico. Por eso le pregunto, ¿usted quiere 4 años más para reforzarse, para tener su mira hacia la gobernación y hacer lo que está haciendo ahora como senadora, pero en grande como gobernadora?
Mara, perdón por lo que dije, pero
usted obviamente la tiró al medio, yo la secundé.
Gracias, Fabián, por tus palabras, y según, ¿verdad?, Fabián expone, hay mucha gente que, ¿verdad?, me ve con ese liderato para yo poder seguir representando el Partido Popular, como ellos me dicen, donde yo quiera. Pero obviamente las cosas se hacen paso a paso, con responsabilidad. Y en este caso, vamos a ver lo que el pueblo decide. Yo estoy disponible para mi pueblo donde quiera que me necesite.
O sea, que si el pueblo popular, ahora mismo, en asamblea, se decide dar un grito y llamar a Mariali para la gobernación, ¿usted estaría disponible?
Bueno, si el pueblo popular da el grito, yo estoy disponible para lo que sea.
Con esa respuesta vamos a pausar brevemente para poder tener un espacio de asimilar esta gran noticia que va a correr todo Puerto Rico.
Te despegues, que en breve regresamos con La Hora del Grito, con Julia Bello, a través de Radio Grito y Facebook Live.
¿Eres dueño de un negocio y te preocupa el costo de la energía? En Pura Energía tenemos la solución a tu problema. Llámanos al 787-245-8660. Tenemos alternativas que pueden eliminar o abaratar el costo de energía eléctrica en tu negocio. Y en Pura Energía somos profesionales expertos en soluciones energéticas para negocios. Llámanos 787-245-8660 o síguenos en las redes sociales como Pura Energía PR.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Cumple tus planes con el rapidito de LARCOOP. Solicita online a través de www.larcoop.com. No te vas a arrepentir. El rapidito, así de fácil. Préstamos personales desde $5,000 hasta $50,000. Desde un 4.75% APR. ¿Quieres más? Solicita online en www.larcoop.com. $3,000, pago mensual $68. $5,000, el pago mensual desde $75. Por $10,000, el pago mensual desde $181. Por $20,000, el pago mensual es de $242. Notarás la diferencia. LARCOOP, contigo siempre. 787-897-2255. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Regresamos con La Hora del Grito con Julia Bello a través de Radio Grito y Facebook Live.
Bueno, y aquí retornamos nuevamente y estamos bien, hemos pasado estos minutos bien emocionantes por la noticia que nosotros hemos estado difundiendo aquí de lo que podría estar aconteciendo a nivel nacional, donde se pueda ver un líder que nace desde la Ciudad del Grito en un programa que se llama La Hora del Grito. Le doy las gracias a nuestro patrocinador especial y principal de La Hora del Grito, que es Pura Energía. Y si me preguntas qué es Pura Energía, es una compañía que te resuelve todos los problemas con tus placas y tu batería. Y en este tiempo donde cada quien se está renovando, restaurando, lo primero que piensan es la casa que me tenga batería. Llama a Pura Energía.
Allá voy, doña Julia, yo para Pura Energía, ya que necesito 4 plaquitas más y un convertidor de carga, así que
ajá, voy para allá. Ya lo ven, el alcalde de Lares patrocinando a Pura Energía. Eso es así. Bueno, senadora, todavía los pelos los tenemos parados.
Yo
en ¿qué diría su padre ahora mismo? ¡Yes!
No, papi sabe lo que yo soy y lo que doy. Obviamente hemos estado en disposición, ¿verdad?, a disposición del pueblo para servir. ¿Cómo nos lleva el futuro? No sabemos. Obviamente, como le dije, vivo el aquí, el ahora, el presente. Soy la senadora del distrito de Ponce a mucha honra, así que seguimos trabajando para nuestro distrito. Que sea la voluntad de Dios.
Mara es una mujer de Estado, de verla cuando sus expresiones, con su trabajo, cómo domina el hemiciclo, cuando hay reuniones de grupo, cómo lo maneja y controla las expresiones, el estrés. De verdad que es una mujer de Estado que ha demostrado que tiene, no tan solo en el ámbito político como futura candidata de un puesto mayor dentro del Partido Popular, sino también dentro de la figura del Ejecutivo, ¿sabe? A veces hay brinco de diferentes compañeros a también agencias como Estado o Secretaria de Gobernación, situación así. Sé que será tremendo recurso para un futuro.
Ya me están escribiendo de que una papeleta para enfrentarse dos mujeres para la gobernación. Una que se ve como que está pintando para Maduro, que es Jennifer González y Mariali González. Oye, tienen los dos apellidos. Lo único que la diferencia es que una es Mariali y otra es Jennifer. Y los colores de las insignias de su partido. Sería algo espectacular.
Tengo que decirte que somos dos mujeres poderosas. O sea, ya Jennifer la conozco personalmente y es una mujer también al servicio del pueblo y que se ha desarrollado dentro del mundo político.
Ella dice poderosa para que entiendan que si Jennifer es dura, Mariali es poderosa. ¡Ah! ¡Tumba! ¡Qué bueno está eso! A mí me encanta la política y cuando se tocan estos temas, yo estoy seguro que usted que está allí está diciendo, dime Julia, dime.
Yo te tengo que decir algo, que cuando yo doy para adelante en una decisión, ¿verdad? Nosotros, yo como te dije, soy la senadora del distrito de Ponce. Yo voy a mí, la perseverancia es algo que me distingue, así que sea la voluntad de Dios y obviamente, como te dije, tan solo llegué al cuarto piso, así que hay mucho futuro por ahí.
Eso es así.
Dime, algo que usted no sabe, doña Julia, y quizás nadie se espera que diga esto, estamos una vez en una convención del Partido Popular y Mara se acuerda, Mara va como hija de Georgie, como en familia, no fue ni como plan de candidata, ella no fue, lo menos que Mariali pensaba que allí muchos compañeros le iban a insistir que fuera candidata al distrito de Senado de Ponce. Allí todo el mundo es, no, Mara, por favor, y dice, licenciado, usted tiene el voto. Claro que sí que cuenta conmigo. Así a todos los que aspiraban y todo el mundo llegaron al consenso de que Mara iba a reforzar esa papeleta y así fue. Así fue de un principio. Todo el mundo dice, Mara, vaya el primero, va a ganar súper cómodo. Y así fue. Tiene las herramientas, vuelvo y repito, para hacer el trabajo que está haciendo y ha demostrado que tiene los quilates, tanto de valores de su familia como de profesionalismo y de ella misma como líder y liderato. Así que, Mara, te felicito por tu trabajo que está haciendo.
Gracias.
Yo como alcalde de la ciudad del Grito me siento más que orgulloso que tú seas la vicepresidenta del Senado y que nos represente junto a Ramoncito, junto a Jorge Alfredo en la Cámara y este servidor y los otros alcaldes que estamos junto contigo. Así que somos una familia, doña Julia.
Como yo digo, para mí es un honor y una gran responsabilidad.
Puerto Rico necesita hombres y mujeres de honra, de dignidad, de prestigio, preparados, que conozcan y que vengan, mira, yo digo que vengan de ahí, del pueblo, donde hayan visto la necesidad y hayan crecido viendo cómo se resuelven los problemas de Puerto Rico. Senadora, para mí ha sido un placer tenerla en la Hora del Grito.
El placer es mío, Julia, así que ya me encantó este lugar.
¿Le gustó?
Aquí me gusta más que por Zoom, así que vamos a estar mejor aquí presente.
Ay, y gracias por el regalito que me hizo en el Senado, sí. Que me regaló una estolita muy fina, muy linda, muy delicada. Me la he disfrutado porque yo soy una mujer cachendosa.
Yo soy bien detallista, sí, a mí me gusta
eso. Pude ver ese detalle, muy agradecida. Así que ya la hemos comprometido. Próximamente, en un momento dado, la tendremos otra vez en esta Hora del Grito, alcalde. Gracias por venir.
Siempre un honor, doña Julia, siempre un honor.
Está y nos veremos el sábado, si Dios permite, que vamos a estar en las luces, ¿verdad? En
las luces, recogiendo dinero para nuestros pacientes.
Pacientes de cáncer.
Eso es así.
Gracias por tu audiencia, comparte este programa y te espero próximamente en una nueva Hora del Grito.
Gracias.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.